Hola a todos, ¿cómo va? Acá estamos en una edición de martes soleado, grabando otra vez. Hoy vamos a debutar con una nueva carrera, pero bueno, Gastri, es tu tarea presentar al invitado, la invitada hoy.
¿Cómo va, Pache? Me gusta que ahora tenés la persiana cerrada y tratás de espiar para ver si es soleado, si es lluvioso. Sí,
Y viene
martes.
para la invitada de hoy, viene un poco por ahí, ¿no?
Martes soleado, una nueva carrera, quizás la última 100% exactas que nos faltaba, todavía nos falta alimentos, pero bueno, tiene que ver también con bioquímica, pero les prometemos que vamos a traer a alguien. Y está con nosotros Lucía Curto, doctora en ciencia de la atmósfera. ¿Cómo estás, Lu?
Hola chicos, ¿cómo va?
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ya me presentaron un poco. Yo soy doctora en ciencias de la atmósfera, me doctoré ni bien empezó el aislamiento, así que soy doctora reciente. Y también trabajo en el Departamento de Ciencias de la Atmósfera como docente. Ustedes ya habían tenido invitado a Dani Rizzaro por Océano, que también es docente. Y bueno, agradecida de la invitación y espero poder dar un panorama amplio de la carrera para los que están escuchando desde la facultad, que pertenecen a la facultad y los que estén interesados en estudiar en exactas, obviamente.
Bueno, como todo invitado, tenés un momento para presentarte, contarnos qué investigás, si querés un poco más detallado de lo recién, así que es tu momento.
Bueno, como les decía, yo soy doctora en ciencias de la atmósfera. Soy licenciada en ciencias de la atmósfera, o sea, primero me hice mi carrera de grado y seguí el doctorado. Para eso tuve una beca CONICET y me dedico a estudiar la turbulencia del aire sobre superficies vegetadas, particularmente cultivos. Pero bueno, ahora voy a ver de extenderlo a más superficies. También estudio la relación entre el suelo, las plantas y la atmósfera y cómo se dan los intercambios de calor, de momento, de flujos de vapor de agua, por ejemplo, y trabajo en un grupo interdisciplinario, el grupo de biometeorología del Departamento de Ciencias de la Atmósfera, y somos casi todos meteorólogos y tenemos un biólogo, un botánico trabajando con nosotros, así que somos un poco los de raros del departamento porque nuestras mediciones no son convencionales, no son como los demás. Y estamos en estado de la interdisciplina que es súper complicado, todo el tiempo se hacen cosas nuevas.
Uno tiene la imagen del meteorólogo, el del clima, y no es nada que ver.
Sí, bueno, ahí está un poco la diferencia entre, o sea, uno tiene la imagen del meteorólogo de la tele o del meteorólogo que trabaja en el servicio meteorológico, que hace los pronósticos, que por ahí están viendo las imágenes de satélite o los radares, ¿vieron? Y pensando el pronóstico de 3 a 4 o 5 días. Y esos también son perfiles que se puede tener siendo graduado de la facultad, porque de hecho los que están en el servicio meteorológico, la mayoría son graduados de la facultad. Hay gente que está en los medios, que también es de la facultad. José Bianco, Matías Bertolotti en TN, Sergio Halfin en América. Y
¿Son
bueno.
exactas? ¿Son de exactas ellos?
Sí, son de exactas, sí.
Ah, pensé que eran tipo de exactas, pero de otras provincias, del interior. O de José Bianco
No, no,
también de
no.
Bahía Blanca, mirá vos.
Sí. Hace poco, digamos, hemos empezado a colorizar un poco los medios, así que eso está bueno.
Ah,
Pero también,
tienen
o sea,
un
eso está
programa a las
bueno.
11, los viernes.
Sí. Eso está bueno porque es un perfil posible también, ¿no? De la carrera. Pero también estamos los que quedamos en la facultad y hacemos investigación, que por ahí es lo menos conocido, digamos, que se puede tener de ciencias de la atmósfera.
No, yo le quería preguntar sobre un poquito cómo es el plan de estudio de la carrera, cómo es, si tienen ramas, cómo es la carrera en exactas.
Sí, bueno, generalmente se condice digamos, las materias con como las distintas ramas de investigación. Nosotros tenemos en ciencias de la atmósfera divididas las ramas de investigación, digamos, según la escala espacio-temporal de los procesos. Entonces tenés la escala paleoclimática, que estudia, digamos, los cambios en millones de años, la climática, que se dedica a ver los cambios que hay en 30 años, en saltos de 30 años de estadística. Después hay escalas intermedias, después empezamos intraestacional, entre estaciones del año, digamos, anual, y así llegar hasta la microescala, que es la que yo estudio. En el medio también está, bueno, en el medio está la sinóptica, que es la escala que se usa para los pronósticos del tiempo, la escala sinóptica de 7, 5 días, más o menos, y después llegas a la micro, que es lo que yo estudio, que es lo más chiquito de los más chiquitos, digamos. Y basado en eso también está organizada la carrera. Entonces vos entrás y creo que Dani les habló que tenemos mucha matemática, mucha física. Entonces cursamos física 1 con los físicos, física 2, tenemos análisis 1, análisis 2. Y después tenemos, sí, la materia introductoria, que en nuestro caso es meteorología general, que es bastante descriptiva, ¿no? Y después, a medida que vas avanzando en la carrera, vas teniendo estas materias acorde a la rama, digamos, espacio-temporal de los procesos.
Claro. ¿Comparten mucho con océanos?
Y bastante. Afuera del departamento casi todo. Bueno, nosotros en realidad ahora cambiamos de plan de estudios. Teníamos un plan de estudios hasta el año 2017, y en el año 2018 cambiamos. Y ahí compartíamos más, inclusive. Pero, por ejemplo, probabilidad estadística, que todo departamento de la facultad tiene su propia proba, digamos, nosotros la tenemos con ellos. Entonces, generalmente se intenta poner un JTP de atmósfera y un ayudante de océano, para que puedan tirar ejemplos del estudio de ambas cosas en proba. Después materias como, bueno, Dani ahora va a dar una, que es circulación general, son dos JTP, uno de atmósfera y uno de océano. Y esa es obligatoria para océano y optativa para atmósfera.
Recién mencionaste algo, no me sale el nombre, pero de la temperatura hace mucho tiempo, la más, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba?
La paleoclimática.
Claro, ¿cómo se logras estudiar? No es lo tuyo, pero me quedo curioso. ¿Cómo logras estudiar el clima hace tanto tiempo cuando no tenés datos?
Hacen lo mismo que lo que estudian, por ejemplo, la botánica de ese momento. Usan testigos, van y sacan de lagos o de distintos lugares testigos, y en base a lo que encuentran ahí hacen inferencia. Y también en atmósfera está fuerte la parte de modelado de procesos atmosféricos. Entonces tenés distintos modelos que responden a las distintas escalas que acabo de mencionar.
Vos hablaste que vos estás en la escala más chica.
Sí, exactamente.
¿Cómo se llamaba? Pues ya me lo olvidé.
Somos micrometeorología.
¿Y cuáles son las aplicaciones de eso, capaz en la vida real, o qué aplicaciones, dónde se ve, dónde se aplica?
Nosotros más que nada al agro y también al estudio de ambientes nativos, o sea, lo que tiene micro, si quieren les cuento ahora, no sé, o más adelante.
Sí, vale, dale.
O sea, normalmente los meteorólogos estudian como, bueno, excepto los paleo, viste que te dije que sacan los testigos y demás, normalmente los meteorólogos usan mediciones que son realizadas por el servicio meteorológico, por modelos, y también están los modelos meteorológicos a distinta escala. En cambio, los de micro, tenemos que salir a hacer nuestras propias campañas, lo cual implica ir con una torre de medición a determinado lugar, instalar la torre, hacer que tenga alimentación de día y de noche. Entonces hay que poner paneles solares, hay que ponerle baterías para que estén autónomas, e implantamos distintos sensores sobre la torre, hacemos muestras de vegetación, hacemos pozos en el suelo, instalamos sensores en el suelo, y todo eso requiere una inversión de dinero que a veces un solo proyecto es un proyecto entero para un sensor, son carísimos. Y también esfuerzo físico, porque hay que ir con la torre, con la base de la torre de cemento, con las baterías, es pesado. Y nosotros hacemos nuestras propias mediciones, como les decía, y tenemos mediciones, por ejemplo, en la torre de 20 datos por segundo de viento a lo largo de 3 meses por ahí de campaña de un cultivo o años de corridos en ambientes naturales. Bocha de datos. Generalmente la turbulencia, por ejemplo, que yo estudio, se estudia cada media hora. Entonces, suponés que las condiciones son estacionarias en esa media hora. Pero necesitas 20 datos por segundo de viento, que se va en tres direcciones generalmente, dos horizontales, una vertical, temperatura, después hay otros sensores que son para flujos de dióxido de carbono, de vapor de agua, y después los que están en el suelo y demás muestrean cada 15 minutos por ahí, pero son muchos datos.
Y un procesamiento de datos tienen que tener.
Llenamos disco de 2 teras como nada nosotros.
Pero 2 teras es una bocha.
Pero como nada, ¿eh? Se te va en una. Si seguís un seguimiento de un cultivo, que por ahí son 4 meses, se te va un lindo almacenamiento de datos.
Igual hacer el seguimiento de datos parece algo tedioso, pero el hecho de hacer todo lo que contaste parece algo como bastante divertido, llevarlo a la práctica o al menos las primeras veces.
Es súper divertido porque tenemos distintas aplicaciones, como le decía. Por ejemplo, yo que estudio la turbulencia, tiene varias aplicaciones. Una y la principal para la meteorología es mejorar los modelos de pronóstico del tiempo, porque esos procesos en los modelos de pronóstico del tiempo de a 4 o 5 días no los resuelven. Los parametrizan. Y la turbulencia, o sea, el problema de la turbulencia es que es producto de perturbaciones. Algo producto de perturbaciones no lineal. Y para los que son de la facultad saben que la no linealidad trae altos problemas. Entonces hay que estudiarla por el momento a través de los datos. Y hasta que no mejore eso, una parte importante de los modelos de predicción del tiempo no van a mejorar. Aunque vos hagas una resolución mejor y mejor, no va a mejorar hasta que no se entienda bien la turbulencia. Después, por ejemplo, cómo se propagan enfermedades dentro de un cultivo a través de la turbulencia. Y no sé, después hay muchísimas más, pero se me ocurren, digamos. Esa respecto de lo mío. Y para estudiar el cambio climático. Porque nosotros vemos flujos de vapor de agua y de dióxido de carbono. Y eventualmente si tuviéramos el sensor de metano también.
Vos y, mejor ejemplo, que nadie le podés contestar a Trump que el cambio climático no es un invento chino, ¿no?
No, señor. Es más, yo no sé si están con lo de la ley de humedales, estuvieron con la movida y demás.
No, pero si querés contarnos.
Sí, por favor.
Bueno, resulta que en este momento se está tratando en diputados la ley de humedales y vieron que están quemando en el delta del Paraná de forma totalmente fuera de control. A mí me pasa, mi familia es de San Pedro, provincia de Buenos Aires. Me mandan videos de que no pueden respirar de noche, es terrible. O sea, yo de chica lo viví, pero ahora es como que está totalmente fuera de control. Y entonces están todo el tiempo con ley de humedales. Y justamente nosotros tenemos uno de los estudios que hacemos, es en una humedad, pero salino, de la provincia de Buenos Aires, en Mar Chiquita. Tenemos en este momento la torre midiendo ahí. O sea, está midiendo sobre un humedal. Y la cuestión es que no hay mediciones de este estilo en el hemisferio sur, no hay nada en el hemisferio sur, entiéndase, nada. Da que este humedal salino está captando entre 1 y pico y casi 5 veces más dióxido de carbono que humedales similares en el hemisferio norte.
¿Y por qué no hay nada?
Porque los experimentos son muy caros, y tampoco hay mucha tradición en el hemisferio sur respecto.
Una pregunta sumado a lo que decís vos, y también relacionado a esto y a todo, que es una que hago siempre, es, dado que su materia es una, necesita mucho financiamiento, su carrera, y vos me dijiste que haces cosas con el agro, que supongo que es un área estratégica para el país, sí, los humedales, ¿el Estado apoya lo suficientemente con plata, o a veces debería apoyar incluso más? No sé si me expliqué bien.
Obviamente más, te lo puedo decir, porque nosotros tenemos una torre que tiene un anemómetro sónico que mide viento y otro sensor que mide los gases, y entre esos dos son mucha plata. Mis trabajos son un solo nivel vertical. Para estudiar bien tenés que estudiar muchos niveles verticales. Yo veo trabajos en Estados Unidos que tienen 12 niveles verticales. O sea, tienen 12 de esos sensores.
Sí. Y nada, para Argentina es algo necesario, porque tenemos bastante...
Y verán que sí. Y también lo que nos pasa es que estamos en la interdisciplina. Y conseguir financiamiento para eso, ponele que esté el financiamiento, conseguir financiamiento también es medio difícil, porque presentar un proyecto interdisciplinario, la verdad es que todos te hablan maravillas de la interdisciplina, pero a la hora de evaluar esas cosas es re difícil. A nosotros nos cuesta un montón publicar, porque mandamos una revista y te dicen, no, no es para esta revista, y te manda otra. No, no es para esta revista. Y te mandan a otra. Y terminás en un círculo de que te cuesta un montón hacer la publicación, porque tenés que ir a medir, tenés que medir, procesar los datos, escribir el paper, y después resulta que es medio difícil encajar, porque es como que nadie se siente lo suficientemente adecuado para evaluarte. Entonces es como, todo, por eso les digo, yo que estoy en la interdisciplina, todos hablan maravilla, pero a la hora de los papeles está medio difícil todavía esa cuestión. Entonces se necesitan las dos patas, digamos.
Vamos, sí, la verdad, estos temas creo que son medio feos. Vamos a algo a lo más lindo que me imagino que debe tener, va, que me gustaría que tenga computación y vos dijiste que tienen. ¿Cómo son los viajes de campaña que hacen? ¿Cuál? Describinos uno. ¿Qué es lo que se hace en un viaje de campaña?
Es todo muy a pulmón. Vamos en la camioneta de la directora de grupo. Llevamos la camioneta llena de cosas. Algunos viajan en micro, otros en auto particular. Y, por ejemplo, cuando vamos a instalar, tenemos que estar por 5 o 6 días seguidos yendo a instalar al campo. Es totalmente distinto a lo que uno pensaría un meteorólogo que termina haciendo, ¿no? Y bueno, hay que determinar en qué lugar se instala la torre, ver de qué dirección te vienen los vientos, la mayor cantidad de... O sea, la dirección predominante del viento. Es entrar a la mañana y salir a la tarde, o sea, trabajar con horas de luz natural. A veces, yo en mediciones que no llegué a participar, algunas las hicieron en un predio de INTA en Mar del Plata, entonces ahí era distinto porque tenés el apoyo del INTA, pero el otro era como toda una aventura a campo de traviesa, teníamos que ir con los yuyos hasta la cintura, caminando así, levantando los pies y llevando las cosas. Es desafiante físicamente, o sea, hay que estar en buen estado físico, pero también es como súper interesante. Por ahí lo que nos pasó también es que es el campo, está lleno de bichos, y es como, teníamos que andar espantando los tábanos, entonces nos dijeron, tienen que echarse raid del más oloroso, que así no les pasa nada. Entonces nos echábamos raid del más oloroso y no pasaba nada. Después esquivar al chancho jabalí, que no nos vaya a correr. Esto fue muy gracioso porque una vez fui a hacer un curso a Alemania y los rusos tienen problemas con los osos. No podían entrar a ver la torre en su momento porque era temporada de osos, de apareamiento de osos. Después nos hacen...
O sea, el jabalí es un perrito.
Claro. Después, bueno, y la instalación, ¿no? Llevar todas las cosas, eso es lo más difícil. Después empezar a instalar. Y está bueno porque nosotros ponele, hacemos mediciones de vegetación. ¿Qué diría un meteorólogo que está cortando yuyos en un campo? Y después las traemos acá, esa es tarea mía, las traemos acá, las pesamos, las separamos, las secamos, en el laboratorio, en la facultad, y con eso, digamos, hacemos como todo un entendimiento del sistema completo. Entonces es como, tiene todos unos pasos, digamos, desde la instalación de los sensores. Como les decía, con un amigo estábamos tirados cuerpo a tierra haciendo un pozo hasta 1 metro de profundidad en el suelo para instalar los sensores.
¿Con pala lo hacen?
Sí, con pala, pero tiene que quedar derechito, porque tenés que ver bien el perfil del suelo y cómo es la composición. Entonces,
o sea, tienen que aprender a hacer pozos, además.
Un lado tiene que ser hermoso, digamos, y ahí es donde instalás los sensores.
¿Y dónde duermen cuando es así? Porque me imagino que no hay un hotel de 5 estrellas ahí en el medio del campo.
No, generalmente alquilamos alguna casa.
Ahí suele haber.
Y alguna casa de alguna persona, además, y dormimos todos, cenamos todos juntos, comemos todos juntos.
Y, o sea, aporta bastante al grupo eso, ¿no? La formación de grupos.
Sí. Sí, es como que terminás teniendo la vivencia, digamos, de que no tenés de otra manera. Es como, terminás hablando de otras cosas que nada que ver.
Claro, pero ayuda, después tener una buena relación ayuda a mejorar los trabajos.
Sí, sin duda. Y como que tenés otro punto de vista, más personal, digamos. Yo termino durmiendo en una cama de 2 plazas, como por ahí, con una compañera, digamos, de grupo, con mi directora de tesis. Es medio raro, ¿no? Pero bueno.
¿Estos viajes son solo ya cuando estás a tu altura de doctora o doctorando? O también...
No, yo he hecho de cuando estaba con licenciatura, sí.
Ah, okay. Yo tengo dos preguntas en realidad y me surgieron con respecto a esto, y es, la primera es si van, o sea, supongo que irá toda una camada entera, pero si es que van más de una camada entera, por la cantidad de gente que pueden, deben ser y que deben hacer trabajo, o sea, cosas medio riesgosas, como lo levantaste, si van más de una camada. Y la segunda es, recién hablabas de los laboratorios que tienen exactas. ¿Cómo son los laboratorios de atmósferas en Exacta? ¿Qué es lo que hay, qué tienen?
Respecto a la primera, somos, o sea, vamos todo el grupo a instalar. Y como decís, por ahí hay trabajos medio riesgosos porque hay que subirse a la torre y si ya no es muy alta, tienen, ponele, los sensores están a 3 metros, 4 metros de altura, hay que armarse con arnés y todo. Y después sí, cada tanto vamos a hacer mantenimiento y hacer estos muestreos. Y ahí no vamos todos. Vamos, nos dividimos. Bueno, esta vez le toca a ustedes, esta vez le toca a ustedes, que sí. Pero para la instalación se requiere gente. De hecho, nosotros trabajamos con gente de la Universidad de Mar del Plata y un día que había que instalar, subir la torre y todo, éramos como 10 personas ahí alrededor. Y después, respecto a los laboratorios, en el DECAO, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, DECAO, tenemos dos laboratorios. Uno que se usa para investigación docencia, que tiene parte más de líquido, que también están más los de océano ahí, pero que funciona a modo también de laboratorio de docencia. Así que las clases se dan ahí. Es medio complicado tener un espacio que se use para tantos fines. La verdad no es lo óptimo, es lo que tenemos. Y después tenemos uno propio del grupo, que es chiquitito, es como un pasillo, es como una cocinita. Donde ahí hacemos tenemos todas las herramientas para el campo, tenemos mesadas donde separamos las muestras de vegetación, como les decía, donde armamos también el cableado de los sensores. La verdad es que nos falta espacio, porque tenemos todas las cosas, tipo muchos estantes.
¿Y al nuevo PAVE no se mueven ustedes?
Sí, nosotros nos vamos con ustedes al PAVE, al ser chiquito. Yo estoy esperando años para irme ahí.
Creo que nos podemos juntar presencialmente cuando estemos todos ahí. Bueno, te iba a preguntar algo, capaz también se relaciona con algo de la nueva carrera, y es, vos dijiste que ustedes analizan muchos datos, que a veces toman 20 mediciones por segundo. Lo que, sacando el tema del espacio y del hardware, supongo que requieren ciertas habilidades, no solo para el modelado, sino para el procesamiento de programación, porque no me imagino que estén a mano. ¿Tienen materias de eso? ¿Cómo se van formando ustedes en esas cosas? Porque nosotros hablamos con un biólogo y nada, se anotó en computación para aprender a hacer eso. Supongo que no todos hacen eso, pero ¿cómo se manejan ustedes con esas cosas?
Bueno, nosotros ahora en el nuevo plan hay una materia que es procesamiento de información, labo de procesamiento de información o algo así. No recuerdo bien porque yo cursé el plan viejo. Que en este momento se está dando en R. Y ahí aprenden a usar R. Después, más que eso, no. Y es para uso general, o sea, para todas las áreas van ahí. Y después es muy común que de doctorado se haga, si alguien sigue el doctorado, que hagan materias tipo introducción a la computación, creo que tienen ustedes.
Nosotros no, pero sí que es una materia para las otras carreras.
Claro, de servicio. Sí, o algún curso de programación en Python o en R. Sé algo de Fortran, pero sé leer, no sé escribir Fortran. Eso, Fortran lo ves en otra materia del departamento, pero que es optativa. Pero, por ejemplo, muchos de los modelos meteorológicos están escritos en Fortran 90.
Ok. Y bueno, ya creo, cambiando de tema, viendo un poco lo que nos queda, ¿cuáles son las diferencias entre los ambientes nativos y los implantados?
Ah, bueno, eso es lo que yo estudio, que les decía. Una cosa es estudiar sobre cultivos, que generalmente son haces un estudio en una parcela, parcelas como un pedazo de superficie, tipo tantas hectáreas. Y en cambio un ambiente nativo es, digamos, nativo, como está así en la naturaleza sin modificar. Entonces, ahí tenés, o sea, la dinámica de los cultivos es distinta que respecto de un ambiente natural. Y además, cómo pensás el experimento es distinto, porque uno es como, bueno, un cuadradito perfecto, y el otro es el ambiente natural, vas y te implantás donde podés, digamos. El otro es como mucho más controlado el experimento. Como le decía, la diferencia es que, o sea, a mi punto de investigación, la diferencia es, por ejemplo, yo trabajo en ambientes implantados para ver cómo se propagan las enfermedades dentro de un cultivo, o cuánta agua consume un cultivo, y cuánto lo larga la atmósfera. o la temperatura de los cultivos. Tengo un compañero de oficina que había hecho un experimento en su momento y había agarrado un capítulo de girasol, vieron una flor de girasol, que son grandotas, y le había puesto un montón de termocuplas para ver cómo cambiaba la temperatura dentro del capítulo de girasol. Y es como...
Oh, bueno. ¿Qué es una termocupla para los que solo usamos una computadora y un teclado?
Ah, perdón. Y de fabricación manual son estas. Ah. Ponés como dos, o sea, en realidad son como dos metales, dos cablecitos con dos metales, que son dos metales distintos, entonces reaccionan distinto al calentamiento, y de esa manera podés inferir la temperatura a través de eso.
Yo te iba a preguntar, porque estás hablando mucho de experimentos así en biomas, en plantas, y si hacen también experimentos relacionados a animales o a cómo afecta el ambiente a los animales, o algo relacionado con eso, o nada que ver.
Nosotros no. Eso no. Es más de agronomía.
Claro.
Con agronomía tenemos otro experimento, que lo tenemos abandonado por lo del aislamiento. En agronomía tenemos otro experimento en un invernadero de alegrías del hogar y de lechuga para producción más familiar.
¿Y tienen materias allá o no?
No, podés cursar. Generalmente si alguien de doctorado por ahí va y hace algún curso o algo, pero más de nuestra área, no.
Con respecto a la salida laboral, porque vos al principio hablabas que bueno, tenés los meteorólogos que todos conocemos de la tele, que son ultra comerciales, tenés la pata de la investigación, que es lo que capaz más nos importa de los que estamos en la facultad o pensamos eso, pero con lo que vos decís que trabajan tanto con el agro y todas las condiciones, me imagino que debe haber un poco de salida privada con todo lo que tiene la Argentina relacionado al agro, o nada.
Para los meteorólogos es más difícil, me parece.
Pero usted, o sea, ¿no son los que estudian eso?
Sí, pero es como que todavía no está muy abierto el juego a los meteorólogos en el área privada.
Bueno, y hay una cosa que hablamos antes, cuando hablaste con Pache, que es que, no sé, la mayoría de carreras exactas, o muchas de las carreras exactas, tienen una notable mayoría de hombres.
Ah, nosotros somos el contrario. Totalmente.
Claro, de eso te quería hablar. Ustedes están al revés, ¿no?
Históricamente no fue siempre así. Antes era mayoría de hombres. Y después se fue revirtiendo la cosa, y hoy en día, si bien el director es del departamento es hombre, en realidad es físico, en este momento estamos con la interdisciplina full nosotros. La presencia femenina en ciencias de la atmósfera es bastante fuerte, y de hecho tenemos posiciones de liderazgo femeninas dentro de ciencias de la atmósfera. Por ejemplo, está la directora del Servicio Meteorológico, que es Celeste Saulo. Ella es profesora de la facultad. Yo la llegué a tener antes de que se fuera directora del servicio. Excelente. Y ella es vicedirectora también de un organismo que después hablo, si quieren, es la Organización Meteorológica Mundial. Y ella es vicedirectora. Después la tenemos a Carolina Vera, que ahora es jefe de gabinete del MINSIT. Y bueno, una histórica del departamento es Eugenia Calnay, que Eugenia es licenciada de la facultad. Ella se fue en la noche de los bastones largos, se fue al MIT, y es una señora, o sea, ya es bastante grande, pero tiene muchos premios internacionales de la ONU, de la NASA, de la NOAA, de la UBA, y por ejemplo, Eugenia tiene uno de los papers más citados de la geociencia, que es el reanálisis en CEP-ENCAR, que se usa para muchos estudios de meteorología. Y ese paper tiene, o sea, lo busqué para ver cuántas citas llevas al momento, y lleva más de 29.000 citas. O sea, lo que hizo este paper, lo que tiene es que junta como muchos datos de modelos y a su vez mediciones, y te los da a nivel mundial, y te los da como en grillas regulares, que normalmente las mediciones son en puntos, ¿no? Entonces los interpola, y también usa modelos, entonces es una base de datos muy común que se trabaja, y bueno, por eso tiene tantas citas, o sea, realmente tenemos una presencia femenina en el departamento que no solo es amplia, sino que pisa fuerte.
Está bien. ¿Qué es la el Instituto Meteorológico Mundial, que recién lo mencionaste.
Ah, la Organización Meteorológica Mundial.
Sí.
Lo que pasa es que históricamente hay muchas mediciones, ¿no?, para entender el tiempo. Entonces, hay un organismo internacional, que es la OMM, justamente. La OMM depende de las Naciones Unidas. Y tiene más historia la OMM, porque en realidad viene de 1870 y pico, de la Organización Meteorológica Internacional, algo así, y después, bueno, la agarra la ONU y la crea. Y así que tiene alta historia, y tiene como objetivo la cooperación mundial, de los datos, para rápido acceso a la información, que sea todo, digamos, en el mismo formato. Y también lo que tiene es que te dice cómo medir. Generalmente los servicios meteorológicos son los encargados regionalmente de hacer eso. Cosa de que las mediciones sean estándar y sean comparables en todo el mundo. Por ejemplo, que yo no mida con un termómetro de mercurio y otro mida con un termómetro de alcohol. Que todos sean a la misma altura, en el mismo tipo de lugar, alejados de la sombra. Que el termómetro va en una casillita que está a tanta altura sobre el piso, la casillita es blanca, de madera, tiene ventilación, alrededor hay pasto, no hay cemento, está alejado de la sombra. La puertita abre hacia el sur en el hemisferio sur, hacia el norte en el hemisferio norte, cosa que no te dé el sol directo. Entonces de esa manera vos te deshacés de un montón de efectos que no querés ver y podés comparar de lugar a lugar, de país a país, de región a región, sin ningún problema. Y la OMM es el organismo que nuclea todo eso, digamos.
Me parece muy interesante eso, abrirla al norte, en el norte, al sur, en el sur.
¿Viste? Pero ahora que te lo digo tiene todo el sentido, digamos. Es para que no te pegue el sol derecho, digamos.
No la tengo tan clara con el sol y cómo pega, pero me imagino, me suena razonable. Yo te iba a preguntar, ¿es cómo? Porque esta organización se crea en el 1800 y algo, dijiste.
Sí.
1950, que viene de más historia.
Pero fue, bueno, ¿cómo? Porque, a ver, hoy tenés tecnología, tenés todos los sensores que vos dijiste que te miden todo. Pero en esa época, antes del 1900, ¿cómo se medía? ¿Cómo eran las ciencias de atmósferas en ese momento?
Y bueno, se medía temperatura con los termómetros de mercurio de ese momento, los barómetros que son los más viejos, que por ahí ya no se usan. Tenías que calibrarlo así con una rosquita y ver que quede todo a la misma altura. Lo que tiene la Argentina es que tiene una historia muy larga de meteorología, porque era donde había una estación de tren, había un pluviómetro para medir la lluvia y un termómetro para medir la temperatura. Y eso lo implementó Sarmiento en su momento, y creo que fuimos el tercero en el mundo, o el cuarto en el mundo, en tener un sistema así de medición. Como Sarmiento traía las cosas de Estados Unidos, digamos.
Sí, profesor.
Claro, traía la historia de Estados Unidos, como primero estaba el de Estados Unidos, lo implementó acá. Entonces tenemos mediciones de muy larga data en Argentina, que en otras partes del mundo no se tiene de tanto. Hay registros de 1890 en adelante, continuos, para Buenos Aires. Con todas las limitaciones que tenemos, la verdad es un montón.
Hablando de, bueno, de ese potencial que tuvimos, no sé, tenemos, hoy la Argentina, en la ciencia de la atmósfera, comparado con los otros países del mundo, ¿cómo estamos parados?
Y tenemos nuestras deficiencias.
Tenemos para mejorar todavía.
Tenemos para mejorar, tenemos la capacidad humana y la excelencia académica para totalmente, digamos que eso no es una falencia. A mí me ha tocado ir a cursos afuera y realmente comparado con otros meteorólogos, como que son muy buenos en lo que hacen, pero no tienen un panorama tan amplio como tenemos nosotros. Yo me dedico a algo que nada que ver con el pronóstico, y más o menos si me decís algo pronóstico. Tengo nociones de matemática y de física que en otros lados no tienen, esa es la verdad. Me he encontrado con gente que de Holanda, de Alemania, que no tiene los conocimientos matemáticos tan profundos como tenemos nosotros. Realmente, o sea, me ha tocado de estar en cursos de que levanten la mano y pregunten, ¿qué es eso? Y es como, no quiero escuchar esta explicación otra vez por quinta vez en mi vida. Y encima en inglés. Pero nos falta apoyo económico. Igual vamos mejorando, ¿eh? Vamos mejorando un montón.
La falta que el Estado se involucre y diga, esto es estratégico, hay que darle bola.
Bueno, por ejemplo, para mí algo muy claro que yo lo viví a lo largo de mi carrera. Yo entré a la facultad en 2009. En 2009 había 4 radares meteorológicos cubriendo el país, que son importantísimos para los pronósticos a corto plazo. El radar te dice dónde viene la tormenta, si hay granizo, de dónde vienen los vientos, y son importantísimos para pronóstico a 2-3 horas, ponele. Yo entré y había 4 radares cubriendo la región central del país. Hoy hay como 11. Están desde, está hasta en Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, hasta Tierra del Fuego tenemos radares. Y eso es porque se ha dado apoyo. Los radares los produce el INVAP. Y fueron para el servicio meteorológico. Y ahora en INVAP exporta radares, por ejemplo, creo a Chile le iban a hacer alguno.
¿Qué es el INVAP?
No, ah, pensé que ustedes iban a saber.
Sí, sí, es una empresa, la conozco también.
Es una empresa de estadounidense, de egresados del área, digamos, más que nada son más que nada físicos y matemáticos. Pero bueno, son una empresa privada que produce tecnología, y en este caso particular se los contrató para que ellos aprendieron a hacer radares meteorológicos para resolver esta problemática. Pero son inversiones millonarias que hay que pensar a largo plazo. Y hoy en día, gracias a eso, tenemos una cobertura de radares en casi todo el país. Y son importantísimos no solo para el pronóstico a corto plazo, sino para la aviación, por ejemplo.
No, yo te quería preguntar sobre, hace poco estabas hablando sobre cómo era tomar mediciones antes. Y yo, antes contaste que tienes muchos datos para analizar y todo. Una pregunta que me gusta hacer es, ¿cómo influyó el avance tecnológico que se viene dando en su carrera? Porque me imagino que antes esta cantidad de datos era imposible procesar la cantidad de datos que tiene ahora o otras cosas.
Sí, no sé, sí, supongo que nos ayudó para entender un montón más de cosas, ¿no? No sé, yo creo que no viví tanto esa revolución, así que no te puedo decir de la experiencia propia.
Claro, como era antes,
sí. Sí, pero antes era ya del hecho de conseguir información para estudiar un paper, le mandaban a pedir por correo a no sé dónde.
No.
Un compañero mío de oficina le encantó. Dice, hay un paper que me soluciona la vida, tiene todo lo que necesito. Lo mandó por correo y resulta que el abstract era en inglés, pero estaba todo en japonés.
No.
Y le tardó 3 meses.
Claro.
Y es como, hoy en día, a mí, por ejemplo, me permite esa facilidad de comparar, como yo les digo, no hay mucho estudio en Argentina, no hay mucho estudio en Sudamérica, poder comparar con cosas del hemisferio norte, que van más adelantados en el asunto. Y la capacidad computacional que necesitamos, no hay almacenamiento que aguante, sino que a medida que la computación va avanzando la meteorología.
Claro. Nada, yo tengo una que era, es cortita, es un sí o no esta. Hace un tiempo leí que había financiamiento directo para los estudiantes, tipo los que querían estudiar atmósfera, se les pagaba no un sueldo, pero un algo.
Una beca importante, sí.
¿Es así? ¿A todos los estudiantes?
No a todos. Tenés que presentarte, tenés que seguir cierta regularidad en la carrera. Es una beca que está, o sea, como decíamos, esto de a zonas estratégicas, ¿no? A áreas estratégicas. Sí. Es una beca que existe para océano y existe para atmósfera. En conjunto la facultad con el ministerio, con el MINCIT, el Ministerio de Ciencia, sí. Y con el Servicio Meteorológico en el caso de atmósfera, que financian a los estudiantes, creo que desde el primero o segundo año hasta terminar, prácticamente, y es un monto, creo que están como en 16.000, 17.000 pesos. Ahora iban a cerrar el convenio para el nuevo plan. En un principio es para captar gente que no es de acá. Digamos, para captar gente del interior que interesa en estudiar.
Pero creo que ese es el desarrollo y el apoyo a veces estatal que se pide, que se necesita. Y bueno,
sí, obvio. Y trajimos mucha gente de química, de física, dentro de la facultad y del interior. Gente de resistencia, gente de corrientes, gente del sur. Trajimos a estudiar bastante.
Bueno, y para
bastante.
Bueno, pero se entiende. No.
10 personas por año, ponele.
Para ir cerrando, va a ir tipo, son como 4 preguntas juntas, cortitas, pero una y van todas, es más o menos cuántos estudiantes son en la carrera ustedes, más o menos cuántos son por año, cuántos ingresan, Y la otra es, ¿cuándo vos te diste cuenta que lo tuyo eran las atmósferas? ¿Fue de chiquita, lo sabías, o en quinto año dijiste, a ver, qué hay en exactas?
Y si siempre conociste que esta carrera, o sea, si es algo que vos decías, esto existe.
Respecto de estudiantes, habrá un número de ingresantes entre 30 y 40 por año. Es bastante alto respecto de antes. Hubo camadas que hubo ingresantes de 4 personas. En Océano les pasa más o menos lo mismo. Pero ahora el número ha ido creciendo, por suerte. Yo cuando ingresé éramos menos de 20 y era, ¡ah, cuántos que son! Y a ese número se ha ido sosteniendo y se ha ido creciendo. Respecto de lo otro, mi caso es bastante particular. No, yo no tenía ni idea que existía la carrera. Yo empecé el CBC de Arquitectura. Hice el CBC de Arquitectura entero. Decidí cambiarme y ahí me puse a buscar materias en exactas y encontré en la página Ciencias de la Atmósfera y me cambié. Y al otro año hice el otro CBC.
O sea,
y cuando fui a rendir química me dijeron, pero vos sos de Arquitectura. No, tengo el cambio de carrera.
O sea, hiciste un salto importante.
Sí.
¿Y estás orgullosa de ese salto? ¿Te gustó?
No sí, fue obviamente. Tan importante, igual fueron 20 metros, o sea, no es mentira.
Caminó.
No, pará, yo cursaba matemática en el pabellón 2, así que me quedé ahí.
Claro.
Pero fíjense, cursando en el mismo pabellón 2, en el mismo piso que el Departamento de Ciencia de la Atmósfera, que está en el segundo piso, donde se dan las materias del CBC, yo no sabía que existía.
Claro. Pero bueno.
Y yo también cursé ahí, no tenía idea.
Bueno,
pero bueno,
la verdad me encantó, me pareció interesante descubrir esta nueva carrera. Creo que
una ya... más.
Sí, la verdad.
Si me permiten el chivo, vengan a hacer meteorología agrícola cuando estemos en modo presencial, que es materia también de servicio. Vamos y seguimos nuestros cultivos en el campo experimental de exactas, lo comparamos con mediciones de temperatura del servicio.
¿Dónde está el campo experimental de exactas?
Está atrás del PAVE 1, ¿vieron dónde está la parada del colectivo? Bueno, atrás. Bueno, ahí vamos a hacer, en meteorología agrícola, cuando la hacemos de materia de doctorado, de grado optativa, que ahí sí terminé cursando sola,
sí.
Pero ahora soy docente de esa materia que se da cada tanto, vamos a, como a, es la interdisciplina full, tenés que hacer todo el cultivo y el seguimiento como si fueras un botánico, y corresponderle con sus mediciones en atmósfera, así que...
Bueno,
cualquier duda, igual nosotros vamos a dejar tu Instagram... cuando subamos la publicación, así que te pueden hablar.
Sí.
Bueno,
muchas gracias por venir, la pasamos muy bien. Creo que siempre es lindo aprender una nueva carrera, creo que, bueno, aprender, nos llevamos conceptos generales, ¿no? Pero nos gusta a nosotros. Así que nada, muchas
pero
gracias.
Algo nuevo aprendimos, siempre algo nuevo se aprende.
Yo
aprendí escuchando sus otros capítulos de otras carreras, así que...
Todos aprendemos un poco, bueno, muchas gracias por
todos
venir.
Todos aprendemos.
Bueno. Chau.